Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
El sistema de TRAPPIST-1, desde que se descubriese que tiene siete planetas alrededor de su estrella, ha llamado mucho la atención de investigadores de todo el mundo, y en estos años se ha trabajado mucho y se sigue trabajando mucho en entender multitud de aspectos diferentes, cosas como el nivel de actividad de la estrella, que parece bastante alto. En ocasiones se ha detectado que TRAPPIST-1 puede emitir llamaradas muy potentes. Se está intentando entender cómo son los exoplanetas, especialmente aquellos que están en la zona habitable, son los más interesantes por esa posibilidad de que puedan tener condiciones aptas para la vida. Pero en los últimos tiempos, del que se está hablando mucho es de TRAPPIST-1b, el más cercano a la estrella, de hecho fue el primero que se descubrió, y que, aunque no está en la zona habitable, entender cómo es, entender sus particularidades, también ayudaría a entender cómo es el resto del sistema. Cosas como si, por ejemplo, TRAPPIST-1b pudiera tener una atmósfera, serán útiles para entender qué es lo que se puede encontrar en órbitas más lejanas, es decir, en el resto de planetas. Y por eso vale la pena, de vez en cuando, centrar la atención en lo que se publica, y coincide que ahora, a finales de 2024, ha surgido un estudio precisamente centrado en TRAPPIST-1b y en lo que se ha observado con la ayuda del telescopio James Webb. Hay que decir que el telescopio James Webb ha observado TRAPPIST-1 ya unas cuantas veces, porque 10 programas de investigación se han fijado en TRAPPIST-1 y en total el telescopio James Webb lleva unas 290 horas de observación. Es decir, ha sido un objetivo que para el telescopio ya es familiar y, bueno, es una muestra también de ese interés de entender cómo es este lugar, que además en la escala astronómica está cerca, está a 39 años luz, y que también supone una gran oportunidad para entender mejor cómo es el mundo de las enanas rojas y los planetas que hay a su alrededor. Es verdad que Próxima Centauri es aún más cercana porque está a 4,24 años luz, que tiene un planeta en su zona habitable como es Próxima B, pero TRAPPIST-1 ofrece la posibilidad de entender esas relaciones entre diferentes planetas, el comprender de qué manera ha evolucionado un sistema que es estable, que tiene tres planetas en la zona habitable, que abre muchísimas posibilidades si de alguna manera la vida hubiese podido aparecer en ellos, si hubiese civilizaciones, por ejemplo. Son cosas que hemos comentado aquí en Astrobitácora a lo largo de los años. Y en este primer programa especial de Navidades va a haber uno esta semana y habrá otros dos la semana que viene, uno para todo el mundo, otro para mecenas. Lo que vamos a hacer es hablar de estos asuntos que a lo mejor no dan para rellenar un programa completo, pero sí para centrar la atención en estos especiales. Así que en este en particular vamos a hablar de lo que se ha descubierto sobre TRAPPIST-1b. En este caso vamos a hablar de un estudio en el que se han utilizado las mediciones del espectro infrarrojo del planeta TRAPPIST-1b, que ha sido observado con el instrumento MIRI, que analiza el espectro infrarrojo medio y que es uno de los instrumentos que están instalados a bordo del telescopio James Webb. Y lo interesante es que incluye también los resultados del año pasado, sobre el que ya se alcanzaron algunas conclusiones respecto al planeta, y en ese trabajo en particular, con esos datos de 2023, lo que se decía es que TRAPPIST-1b en principio sería un planeta rocoso, oscuro, que no tendría ninguna atmósfera. Y en principio, si nos quedamos con esta valoración, no habría mucho más que comentar. Pero explicaban los investigadores que la idea de un planeta rocoso que tenga una superficie muy erosionada sin una atmósfera no encaja con las mediciones que se han llevado a cabo hasta ahora, y que lo que plantean ellos es que TRAPPIST 1b es un mundo diferente a lo que se creía hasta el año pasado. Lo que dicen es que, en principio, el planeta debería estar cubierto con una capa de material que no ha sufrido grandes cambios. Y es algo que resulta muy intrigante porque, en principio, podemos pensar en un planeta que no tenga atmósfera, que esté expuesto a la actividad de su estrella, al impacto de micrometeoritos. Es decir, esa superficie, a lo largo de miles de millones de años de exposición a esas actividades de su estrella, los impactos de esos meteoritos, va a cambiar, va a evolucionar, va a mostrar básicamente las señales del envejecimiento y de haber sufrido incontables impactos y efectos. Sin embargo, lo que dicen los investigadores es que los resultados apuntan a que las rocas en la superficie de TRAPPIST-1b, como mucho, deberían tener 1000 años. Es decir, son muchísimo más jóvenes que el planeta, porque aproximadamente la edad de TRAPPIST-1 se calcula en unos 7.600 millones de años. Esa va a ser también la edad de los planetas que están a su alrededor. Y el hecho de que las rocas puedan ser tan jóvenes, lo que quiere decir es que la corteza de TRAPPIST-1b tiene que estar sufriendo cambios muy dramáticos, muy intensos. Son cosas que se podrían explicar por la presencia de una actividad volcánica muy intensa o por placas tectónicas, pero el inconveniente es que es un escenario que solo se puede tratar como una hipótesis. Es decir, no hay nada que permita afirmar que esto es lo que sucede en el caso de TRAPPIST-1b. Lo positivo que es, que dentro de las posibilidades, desde luego, es una que tiene mucho sentido. El planeta es suficientemente grande como para que su interior haya retenido calor de su formación, exactamente igual que sucede con la Tierra, cuyo núcleo todavía se está enfriando desde que se formó el planeta hace 4.500 millones de años. Y a esto le hay que sumar la interacción con su estrella, porque aunque TRAPPIST-1 sea una enana roja, sigue siendo mucho más masiva que el planeta. Esto, en teoría, lo que puede provocar es que el planeta se deforme, exactamente igual que sucede por la interacción entre Io y Júpiter, y que se libere calor en su interior como resultado de esa interacción gravitacional. Y como los sistemas de planetas en torno a enanas rojas están muy cerca de la estrella, es muy diferente a lo que observamos en el caso del Sol, es posible también que el campo magnético de la estrella esté afectando al planeta y contribuyendo a elevar su temperatura. Así que no es ni mucho menos descabellado suponer que TRAPPIST-1b pudiera tener una superficie con mucha actividad volcánica o que tenga placas tectónicas. Pero lo más intrigante es que, en realidad, lo que dicen los investigadores es que los datos también permiten una solución que es completamente diferente, y es que, a pesar de lo que se creía hasta ahora, en principio es que TRAPPIST-1b es una roca yerma que no tiene atmósfera, hay condiciones bajo las que el planeta podría tener una atmósfera densa que fuese rica en dióxido de carbono. Hay que comentar que lo que estamos mencionando viene de dos programas diferentes que han analizado el brillo de TRAPPIST-1b en diferentes longitudes de onda, en ese espectro infrarrojo, específicamente las longitudes de onda de 12,8 y 15 micrómetros. De esas dos, la primera resulta interesante porque es sensible a la absorción de la radiación infrarroja del planeta por una capa de dióxido de carbono que pueda estar presente. Sin embargo, si fuese así, debería observarse una atenuación, una reducción del brillo del planeta. Como esto no sucede, los investigadores concluyeron que debe de ser porque TRAPPIST-1b no tiene atmósfera. Sin embargo, lo que se dice ahora es que en realidad es un escenario que encaja. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Lo explica el propio equipo de investigación de este trabajo. Lo que dicen es que han llevado a cabo cálculos con modelos que lo que muestran es que si existiese una neblina en la atmósfera del planeta, se puede provocar una inversión de la temperatura si es una atmósfera rica en dióxido de carbono. Lo que debería suceder en circunstancias normales es que cuanto más cerca estemos del suelo, más altas serán las temperaturas, porque la presión a la que nos encontramos al estar más cerca del suelo es más alta. Pero puede darse otro caso, y es el de que esa neblina, esa capa, absorba la luz de la estrella y se caliente, y en su lugar lo que sube de temperatura no es las capas que están más cerca del suelo, sino las capas altas de la atmósfera, gracias a un efecto invernadero. Si esto sucede, lo que nos encontramos es que el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera emite radiación infrarroja por sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Que por tanto no hay motivos para pensar que si hubiese una atmósfera el brillo que se observase debería ser más bajo. Y en realidad lo bueno es que hay un ejemplo de esto en el sistema solar, específicamente en el satélite Titán, el más grande de Saturno, porque tiene también una de estas capas de neblina, podríamos llamarla en castellano, que seguramente en el caso de Titán se forma por la influencia de la luz ultravioleta del Sol, que es emitida por los gases que hay en la atmósfera de Titán, que son ricos en carbono, y esto podría suceder en TRAPPIST-1b. Es posible que sea algo similar porque TRAPPIST-1 también emite una cantidad importante de radiación en el espectro ultravioleta. No es un escenario que sea el más sencillo de explicar, no es el más sencillo tampoco para convencer a nadie, porque hace falta que se den condiciones bastante particulares. Sí que es verdad que los datos encajan, lo que se ha visto en las observaciones de estos dos programas encajan con un escenario en el que TRAPPIST-1b tenga una atmósfera densa y permitirían explicar cómo puede parecer que no tiene atmósfera, pero en realidad sí, debido a ese mecanismo que mencionábamos. Y sirve también para hacerse una idea, y lo vamos a ver en el resto del programa, de cómo las observaciones de exoplanetas rocosos que están cerca de sus estrellas, y esto lógicamente afecta no solo a TRAPPIST-1b, sino a otros exoplanetas que se han descubierto hasta el momento, son muy difíciles. Es muy complicado detectar una atmósfera en un exoplaneta rocoso, incluso con el telescopio James Webb, que es algo que se esperaba que sí que pudiese hacer en según qué condiciones, y se está viendo que es muy difícil incluso para uno de los telescopios más sofisticados que ha visto el ser humano. Va a haber más en los próximos años en funcionamiento, que irán todavía más lejos, tendrán mejores capacidades que el telescopio James Webb, pero eso no quiere decir que vayan a tenerlo más fácil. Estamos hablando de planetas que están muy cerca de sus estrellas y es muy difícil llegar a entender cómo son realmente estos mundos, especialmente a la hora de comprender cómo son esas atmósferas, sus particularidades.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.